Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Inundaciones por lluvias torrenciales, lluvia de barro por una calima nunca vista y el peor temporal de Levante de los últimos años. Así está siendo el último mes. Muy buenas tardes, es jueves 7 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Ante este panorama, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
La Diputación pone sobre la mesa ayudas.
Bastantes ayudas, son 20 millones de euros en total. En las últimas semanas, lo acabas de contar, han pasado todos esos episodios. La provincia ha sufrido los efectos de una lluvia torrencial, de una calima que provocó una lluvia de barro cuya señal seguimos viendo en fachadas y en calles, y además el peor temporal costero de los últimos años. Para ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a los gastos para reparar estos daños, el próximo mes de mayo la Diputación Provincial va a comenzar a transferirles dinero a las corporaciones municipales. En total, se van a repartir 20 millones de euros de un plan extraordinario que ya ha diseñado la Diputación y que se va a aprobar en pleno en un par de semanas. Un plan de asistencia económica municipal para apoyar a las arcas de los ayuntamientos en el arreglo de desperfectos, como explica el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Básicamente, cubrir las necesidades extraordinarias que han surgido, como la limpieza de barro en las calles y de las fachadas por la calima, el arreglo de desperfectos por las inundaciones que se han registrado en algunos puntos, carriles rurales y acceso a explotaciones ganaderas y agrícolas que me han manifestado también, o la puesta a punto de las playas del litoral malagueño.
Con este plan extraordinario dotado, como decimos, con 20 millones de euros, la Diputación atiende al llamamiento que muchos alcaldes le venían haciendo a título individual. En todo caso, son fondos incondicionados. Eso quiere decir que cada ayuntamiento podrá destinar el dinero a lo que considere más necesario en su municipio.
Si hay algún municipio que ha tenido la suerte, que ni ha tenido lluvias torrenciales, si no ha tenido calima y no tiene litoral, pues lo podrá destinar a otras tareas que siempre tendrán ahí a su disposición, para hacer un plan de empleo, para lo que sea, ¿no? Para hacer una obra, porque como son incondicionados, evidentemente pues pueden gastarlo lo que quieran.
El dinero que recibirá cada localidad dependerá de su población. Por ejemplo, de los 100.000 euros que irán a los pueblos más pequeños de Málaga, que no superan los 500 vecinos, al casi medio millón de euros que recibirán la docena de municipios que tienen más de 30.000 habitantes. Y tras el temporal de Levante, el peor de los últimos años, como decimos, las playas y los paseos marítimos de Málaga capital van a estar adecuados mañana viernes, a punto, por tanto, para la llegada de la Semana Santa. Compromiso del ayuntamiento que ha contratado en estos días a más de 100 personas para arreglar el desastre que han causado las olas. Ayer terminaron las labores en la zona de Guadalmar, hoy van a terminar en El Palo y en Pedregalejo, y ya mañana toda la franja litoral de la ciudad de Málaga estará casi como si nada hubiera pasado. No solo aquí, también en la Costa del Sol se está trabajando a marchas forzadas. Por ejemplo, en Fuengirola ya el 70% de la costa está acondicionada para recibir bañistas y el paseo marítimo transitable. En Marbella también se está trabajando para que las playas recobren la normalidad en tiempo récord. En Estepona, su alcalde ya nos contaba horas después del temporal que con total garantía la situación en sus playas estaría normalizada. Y ese es el mensaje que hoy también ha querido transmitir el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol.
Le doy la seguridad que las playas van a estar en perfecto estado de uso y disfrute. Bueno, el tiempo no puedo controlarlo, ¿no? Pero que evidentemente que a partir del miércoles va a hacer buen tiempo, lo que es Jueves Santo, Viernes Santo va a hacer buen tiempo, las playas van a estar en perfecto estado porque los ayuntamientos pues se están esmerando en ello. Veo las máquinas, veo equipos de limpieza y se pondrán los chiringuiteros, estoy convencido que van a poner su servicio de hamaca, de sombrilla, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a salir de las peores vicisitudes que hemos sufrido durante la historia de la provincia de Málaga con muchos de estos episodios, y rápidamente, en un espacio muy poco de tiempo, recuperamos nuestras playas.
Bueno, le ha faltado al presidente de la Diputación Provincial de Málaga apostarse 50 euros. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Tú vienes ahora mismo del ayuntamiento donde, pues no, creo que no ha faltado ni un solo concejal en una rueda de prensa para hablar precisamente de la Semana Santa. El presidente de la Diputación da por seguro que las playas van a estar perfectas, van a estar bien para la Semana Santa. Aquí en la capital, por ejemplo, ¿qué ha dicho Teresa Porras?
Pues Teresa Porras ha hablado de dos cosas, básicamente, durante su comparecencia, y además ha sido muy breve. Una,
confirmando que mañana viernes las playas de la capital estarán en perfecto estado de revista. Por lo tanto, que lo contemos para que los turistas que vayan a venir, que quieran disfrutar de las playas, lo sepan y estén tranquilos. Eso por un lado. También ha hablado de la limpieza de las calles.
Claro, porque tenemos la calima ahí, que todavía hay restos en Málaga y durante mucho tiempo.
Pues sí, Teresa Porras lo que ha dicho, que se sigue trabajando y lo que sí está garantizado, que aquellas calles por donde desfilen los tronos van a estar perfectamente limpias durante la Semana Santa, pero que aún así se seguirá trabajando todas las calles de alrededor de esos recorridos procesionales para que todo esté en su sitio.
Sí, el barro no hay manera, como decía aquí hace unos días, ¿no? Rezuma, por más que limpian, rezuma. Movilidad, ¿cómo va a ser la movilidad para estos días en Semana Santa?
Bueno, se va a reforzar la EMT, como suele ser habitual, van a ser 65.000 plazas más de las habituales, en total van a ser 2,5 millones de plazas las que va a tener la EMT durante toda la Semana Santa, son el 30% más de autobuses, de vehículos que se ponen a disposición. Hay un dato importante que los oyentes tienen que tener, deben apuntar a partir de las 12 de la noche de hoy, o sea, de las 0 horas ya del viernes, va a haber algunos cortes. Por ejemplo, no se va a pasar desde la Plaza General Torrijos por el Paseo del Parque hasta la Plaza de la Marina, hasta la puerta del Hotel Málaga Palacio.
No
ya
se va a poder circular.
No se va a poder circular, sí en el sentido contrario, pero no hacia el centro. La Alameda principal se va a cortar a la altura del puente de Tetuán, sentido centro, es decir, que todo el tráfico se va a desviar hacia la Alameda de Colón, algo que viene sucediendo ya porque prácticamente solo pueden acceder a la Alameda principal los taxis y los autobuses, exactamente. La Plaza de la Marina también se corta a la altura de la Alameda principal, lógicamente, porque ya están puestas las tribunas, de las que ahora te comentaré alguna novedad que nos ha dado el presidente de la agrupación de cofradías. Bueno, a partir del domingo de Ramos, la Plaza de la Marina, aquellos que tengan pensado aparcar en la Plaza de la Marina, no se va a poder aparcar a partir de las 3:30 de la tarde. Sí se podrá salir, pero no se podrá entrar ya durante el horario de los desfiles procesionales.
Ni aunque sea por el Paseo de los Curas.
Nada, todo cerrado, solo se podrá salir, ni por la Alameda principal se podrá acceder, ni tampoco por la propia Plaza de la Marina frente al puerto. Comentar que va a haber una novedad, y es que la EMT va a habilitar un número de WhatsApp al que vamos a poder escribir en tiempo real durante los desfiles procesionales para cualquier consulta.
No me digas.
Cualquier cosa. Yo no me gustaría estar en la piel de la persona porque va a haber una persona...
Bueno, supongo que habrá más de una.
Más de una. Pero... contestando los WhatsApp a tiempo real de esos dudas, ¿no? De a qué hora llega mi autobús, dónde está mi parada, en fin, que va a ser, si tenemos que hablar de novedades, la principal novedad. Ahora te voy a buscar ese número de WhatsApp para que los oyentes lo puedan tener y puedan, por supuesto, hacer esas consultas. Recordamos, para los desfiles procesionales.
Ahora lo hacemos. De seguridad, supongo que agentes en la calle, ¿no?
Básicamente refuerzo. Son 3.500 agentes. Mira, Carmen Cervaña me apunta el número, que lo tenemos, que es el 665, para que lo apunten los oyentes, 665-600-000. Por lo menos es facilito. 665-600-000. Durante los desfiles profesionales va a haber varias personas detrás de ese número que van a contestar todas las dudas y consultas de todos aquellos usuarios de la EMT.
Que tengan que ver con la EMT. A ver si van a preguntar ahí por el tiempo o por la retransmisión de la cadena COPE. Que no, que ahí no, que ahí es solamente para lo de la EMT. Que la retransmisión de la cadena COPE, por cierto, ahora después, en un ratito, a partir de la una que tenemos tertulia de mujeres, y hemos invitado a que esté unos minutos al teléfono a Adolfo Arjona, que un año más, y yo no sé si ya van 25, 27, yo he perdido la cuenta, se pone al frente de la programación especial de esta casa.
Antes estábamos ya hablando de seguridad, muy rápidamente de movilidad, dos cosas, una cosa importante: paradas de taxi. Se va a habilitar una en el puente de Tetuán y otra se va a habilitar en la Plaza General Torrijos, para que se pueda mover la gente, aquellos que quieran, en taxi. Seguridad, básicamente un refuerzo, 3.500 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. La Policía Local tendrá unos 480 efectivos en la calle diariamente, controles de alcoholemia, dirigir el tráfico y por supuesto también acompañar las salidas profesionales y los encierros de la cofradía. Abelino Barrio Nuevo, el concejal, ha mandado un mensaje, se alinea con la Junta de Andalucía: por favor, mascarillas en espacios abiertos si hay aglomeraciones. Se recomienda que habrá, lógicamente. Ahora te voy a comentar, en cuanto a hombres de trono, poco el protocolo que lo ha dado Pablo a Atencia, y básicamente seguridad pasa por ahí. En cuanto a las cofradías, bueno, ya ha avanzado Pablo Atencia que el primer año, el del recorrido oficial nuevo, el de 2019, pues se anotaron muchas cositas que había que cambiar. Bueno, pues se van a poner en práctica. Bueno, una tiene que ver con la estética, porque recordamos que los toldos eran azules en el recorrido oficial en la Plaza de la Marina. Bueno, ahora son rojos, son burdeos, ese es el primer cambio, se mejora estéticamente. Luego, también a nivel de infraestructuras, va a haber una mejora. Y también de la iluminación, que era algo que de lo que se quejaban muchos usuarios abonados, sobre todo en la Plaza de la Marina, Molina Lario, todo ese entorno. Bueno, pues se va a mejorar la iluminación y también en calle Martínez, en el mercado de Atarazanas, en el entorno, y en la calle Torregorda. Hay que recordar que en 2019 estaba en obras la Alameda principal, entonces este año sí se va a poder lucir, por decirlo de alguna manera, ese recorrido. Una agrupación de cofradías que pone en la calle 40.000 personas, entre hombres de trono, entre nazarenos, entre bandas de música, ha dicho también que Pablo Tencia, que la mascarilla en aglomeraciones es recomendable. No te pueden obligar por el tema por ley.
¿Qué va a pasar con los hombres de trono?
Bueno, pues se le va a obligar, lógicamente, a llevar mascarilla cuando vayan debajo del trono, y también van a controlar el tema de la vacunación y se le van a realizar test antes de comenzar la procesión. Ajá. Entonces todo muy controlado.
Pero justo antes, te lo digo porque a ver si se van a quedar sin hombre de trono en algún momento.
Bueno, harán algo es algo, ¿no? Si tienes con tus vacunas, ya cada uno, la responsabilidad de cada uno, se habrá hecho su control anteriormente, pero bueno, para reforzar un poco más la seguridad, eso, mascarilla, control de vacunación, de que tengan todas sus vacunas puestas, y también el tema de los test.
¿Se tribunas, espera? Me decías, ¿hay novedades sobre la tribuna?
Sí, bueno, básicamente estéticas, el color,
¿no?
Sí, y bueno, pues que se van a colocar este año también esas tribunas para los abuelos y para las personas con discapacidad. Más de 1.000 personas van a poder disfrutar de esas tribunas, y este año, según ha dado a entender Pablo Tencia, sí vamos a ver ya una configuración de cómo debe ser ese recorrido oficial. Se han anotado muchas cositas que se van a ir pues subsanando. Una Semana Santa, por cierto, en las que vamos a tener 18.000 cruceristas, y se espera que una media de 250.000 personas cada día en Málaga, y los picos pueden llegar a 400.000 personas. Estamos hablando ya de Jueves Santo, miércoles, viernes, en fin, los días grandes. Así que yo creo que, bueno, ha dado la sensación de que todo está preparado, Mónica.
Como
para
esas 400.000 personas se dediquen a escribir al 665 600 000 para preguntar al señor de la MT por sus dudas.
Bueno,
va a ser muy divertido.
Ahora lo que lo tienen que promocionar mucho, porque claro, nosotros estamos dando el número, ellos los tendrán que promocionar, y a mí lo que me ha llamado la atención es eso. Cualquier duda sobre los autobuses, porque va a haber muchos cambios de paradas, por ejemplo, las de Paseo del Parque pasan al Paseo de los Curas, la de la Alameda Principal también a Avenida Manuel Agustín Heredia y Paseo de los Curas. Aquel despistado puede escribir al 665 600 000.
Ay, el señor o señora que esté atendiendo este WhatsApp tiene una entrevista después de Semana Santa, sin duda, para que nos cuenta anécdotas. Andrés García, gracias.
Nada, a vosotras.
Gracias. Carmen, todo esto es que va a ocurrir ya, porque está aquí la Semana Santa, pero en algún momento puede que ocurra aquí en Málaga la Expo 27.
Claro.
¿Qué ha hecho el alcalde? ¿Ha hecho un rediseño ahí en su equipo?
Él está muy convencido de que esta es su gran apuesta. Hace unos días contábamos que la Copa América en 2024 no va a venir a Málaga, así que ahora los esfuerzos están centrados en esta exposición 2027. ¿Qué ha hecho el alcalde, Francisco de la Torre? Pues ha modificado la estructura municipal para reforzar la captación de inversiones, la promoción de la ciudad y la candidatura de Málaga a esta Expo 27. Ha introducido, por tanto, en la estructura directiva una dirección general que se va a ocupar a tiempo completo de la candidatura de Málaga. Además, hay cambios en las concejalías. El área de turismo va a quedar en manos a partir de ahora de Jacobo Florido, por tanto, suma turismo a recursos humanos y también a las labores que hacía como concejal del distrito de Puerto de la Torre, y Rosa Sánchez se desprende del área de turismo, pero continúa al frente de promoción de la ciudad, de Promálaga y del Palacio de Ferias y Congresos. Así que son los cambios que el alcalde ha introducido en las últimas horas, todo para fomentar, reforzar la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Y hoy, Mónica, queremos contar la historia de Lorena, una joven gitana de 23 años que desde niña ha visto en casa lo importante que es trabajar por la igualdad para las personas como ella, de etnia gitana. Su padre es profesor y desde siempre ha estado muy vinculado al movimiento asociativo, y ella, Lorena, ha seguido sus pasos. No solo es una más en la asociación DOSTA, que promueve la igualdad de la etnia gitana, sino que también es profesora y trabaja con niños de barrios como Cruz Verde o Palma Palmilla.
Mañana es el Día Internacional del Pueblo Gitano y hoy aquí, en esta casa, en COPE Málaga, queremos conocer a Lorena Plantón. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorena, decíamos que tú desde pequeña has visto en casa lo que es trabajar por la igualdad. ¿Cómo recuerdas esa infancia, tus años de cole? ¿Te sentías tratada diferente por ser de etnia gitana?
Pues desde que era pequeña me he criado en una familia donde la educación ha sido primordial. Sobre todo desde pequeña lo que es los cursos escolares lo he ido avanzando progresivamente, ya que como bien habéis comentado mi padre es docente, es profesor. Entonces el ámbito de la educación lo he vivido desde muy pequeña de primera mano. Sí que es verdad que mi recorrido tanto en educación primaria como secundaria y estudios postobligatorios, pues no he sufrido como tal una discriminación hacia mi persona por pertenecer a la comunidad gitana, pero sí que es verdad que he echado en falta los materiales curriculares o ya sea en las clases que se menciona un poco de la cultura gitana, al igual que estudiamos sobre la cultura árabe, los visigodos, en lo que es la historia, pues eché en falta también sentirme un poco referida a lo que es la cultura gitana en el ámbito escolar.
¿Hoy se discrimina a los gitanos, en tu opinión?
Desgraciadamente sigue habiendo unos estereotipos y unos prejuicios hacia la comunidad gitana muy grandes, ya sea en acceso a una vivienda, en el ámbito educativo. Sí que es verdad que desgraciadamente siempre va a estar ese rechazo hacia la comunidad gitana porque se han creado unos estereotipos que son bastante dañinos hacia la visibilidad tanto de los gitanos como de las chicas gitanas.
Eso se sigue ocurriendo, dices. ¿Cómo se rompe con ello? ¿Cómo se intenta romper con esos estereotipos, como dices?
Pues bien, mayoritariamente intentamos dar visibilidad a otros chicos y chicas gitanas que, por suerte, y a día de hoy cada vez somos más, que participamos en movimientos sociales, sobre todo que hemos adquirido unos estudios, participamos en puestos políticos, en puestos de ayuntamiento, en ámbitos de educación, como es lo que me compete a mí. Y realmente eso es lo que le choca a la sociedad, el ver a una gitana o un gitano alcanzar puestos relevantes en la sociedad. Es más, no asimilan que esa persona sea gitana, porque sigue estando el estereotipo, como bien te he comentado. Pero sí que es verdad que todavía seguimos en la lucha haciendo campañas de visibilización, adaptando también los ámbitos educativos, las materias curriculares, haciendo menciones sobre la comunidad gitana, celebrar también en los coles para que los alumnos y las alumnas gitanas se sientan más acogidos el día 8 de abril y contar un poco la historia, por qué celebramos el 8 de abril, qué nos aporta la comunidad gitana en nuestro país, es decir, valorar también las aportaciones positivas que ha hecho la comunidad gitana, ya sea en el ámbito musical, en el ámbito poesía, en el ámbito literatura, la influencia que tenemos en la sociedad, que se valore sobre todo eso.
Mañana es el Día Internacional del Pueblo Gitano y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación DOSTA han puesto en marcha una campaña con imágenes que pueden ver los oyentes en las pantallas, por ejemplo, de la fachada del Corte Inglés y en las pantallas digitales de la Alameda Principal. En esas imágenes hay mujeres, varias mujeres. Una de ellas es Lorena Plantón. Lorena, gracias por estar con nosotros. Gracias.
A vosotros, gracias.
Carmen, ¿una cosa más?
Nada, estamos muy pendientes de eso, de conocer cómo van a ir evolucionando en las próximas horas los trabajos de recomposición de todo el litoral. Ya decíamos, aquí en la capital, el compromiso, Andrés nos lo contaba hace un momento, el compromiso del ayuntamiento es que todo va a estar listo, las playas preparadas para la Semana Santa, mañana mismo, Viernes Santo. Viernes de Dolores. Viernes Santo todavía quedan
no corras
ocho
tanto,
días. Ay, madre mía, lo que nos queda por vivir.
Nos queda mucho que vivir y que trabajar. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos, ya sabes que ese es nuestro compromiso. Bueno, dicen todos que las playas van a estar listas. El tiempo va a acompañar, desde luego. Hoy tenemos una jornada de cielos despejados, temperaturas máximas que en la capital se situarán en los 23 grados, 22 grados nos anuncia el hombre del tiempo para Vélez Málaga, 21 para Marbella, 19 grados están previstos en Antequera y 17 en Ronda. Mañana, viernes, también jornada de cielos poco nubosos, en fin, y temperaturas similares. El viento soplará de oeste, poniente, o sea, terral, en ocasiones soplará con fuerza. Nos pasamos rápidamente por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenía que decir como Javier Bautista, un ligero viento de costado y acabas antes.
Claro, bueno, mira, mañana viernes es un día para no tener que venir a trabajar si se pudiera, porque en Vélez Málaga 26 grados de máxima, aquí en la capital 25 grados de máxima, 24 en Marbella.
A ver si la camiseta interior que me he comprado para Semana Santa no la voy a poder estrenar.
Sí, tú tranquilo que en Semana Santa serán muchas horas de retransmisión y te van a hacer falta. Oye, el deporte, ¿cómo están las cosas?
Pues bueno, están las cosas un poquito más calmadas. Bueno, ayer asistimos a la rueda de prensa del administrador judicial, de José María Muñoz. Mónica, hora y cuarto de rueda de prensa, donde repasó absolutamente todos los temas que engloban al Málaga Club de Fútbol, y un deseo que el próximo sábado frente al Valladolid pues haya un gran ambiente en el Estadio de la Rosaleda para ese debut frente al Real Valladolid, en lo que va a ser el debut de Pablo Adrián Guede. Precisamente ha terminado ya la sesión de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, sin demasiadas novedades, ni Scassi ni Cufré se han entrenado en el día de hoy. Puede contar con hasta 7 bajas Pablo Guede para ese debut. El que sí se ha entrenado ya con normalidad es Alberto Scassi, y Jairo, que va a ser baja, aunque hoy ya ha empezado a combinar el trabajo en el gimnasio con el del césped. Así que el debut del Málaga y del de Guede este próximo sábado a las 6:15 frente al Valladolid. También te tengo que hablar de baloncesto. Después de la hecatombe de Unicaja frente al conjunto del Baxi Manresa, pues como se suele decir, sale el sol para Unicaja, prepara el partido el domingo frente al cuadro del Andorra, y para ese partido seguro que va a ser novedad Jaime Fernández. Casi 2 meses y medio después de caer lesionado, el joven jugador del Unicaja de Málaga ya se entrena con normalidad y este domingo podrá reaparecer frente al Andorra a las 5 de la tarde. Y por último te cuento que el Costa del Sol Málaga, nuestras panteras del balonmano femenino, se ponen a un punto del segundo clasificado. Ganaron ayer al Aula de Valladolid por 28-24.
Gracias, Emilio. ¿Todo el deporte?
A las 3 de la tarde y lo ampliamos hasta las 4 y todo.
Venga, una hora hablando de deporte. Gracias.
Hasta luego.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín. Y en dermalife.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás en el coche y estás por la zona del centro, oye, pues nada, pues mucho ánimo, porque es que hay un tráfico tremendo en la zona de la Alameda de Colón. Ya la policía local está cortando calle Vendeja, una de las paralelas, en fin, y esto está siendo muy, 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 muy del centro de Málaga en estos tiempos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy del tiempo que corre ahora, ¿verdad? De preparativos, de Semana Santa, de procesiones, tantos como locos cortando calles ya.
Transporte público lo mejor, si se puede. Además, como no está lloviendo, pues apetece venir en el metro o en el tren. En el tren, sí, de Fuengirola viene Enrique, en el autobús, bueno, caminando, en la bici, en el patinete, en fin, ahí. En el taxi, que después se me enfadan los taxistas, claro.
También.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
No sé.
¿En español o en inglés?
Te lo puedo hablar en Spanglish, que es una mezcla de los dos, en todo caso. No, vamos a hablar un poquito de bilingüismo, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Últimamente, me han dicho.
¿Y eso por qué? ¿Por qué quieres ser bilingüe?
Pues mira, porque seguramente que más de una vez te han dicho, ay, lo importante que es saber idioma. Pero claro, de un año a esta parte la cosa ha cambiado tanto. Tanto que no se trata solo de aprender otra lengua, se trata de ser bilingüe, que es lo que yo soy, bilingüe.
¿Tú sueñas en inglés?
Yo sueño en inglés y en alemán también algunas veces. He llegado a soñar en chino.
Ya.
Pero en fin, bueno, Bilingüismo. Eso es un término que se escucha en el sector educativo con mucha asiduidad en los últimos años y al que los docentes han tenido, digamos, que acostumbrarse. Y para ayudar a entender este concepto, pues hay una escuela de idiomas, la Escuela de Idiomas de Fundación Victoria, que organiza el día 22 y 23 de abril las segundas jornadas de bilingüismo.
Vamos a conocer el contenido de esas jornadas con Alejandro Jerez, es miembro de la Fundación Victoria. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿En qué consisten las jornadas? ¿Qué papel juegan aquí además las familias, ¿no? En esa educación bilingüe que propone la Fundación Victoria?
Pues sí, como bien decíais, bilingüismo es un término que efectivamente en los últimos años está muy de moda, pero a veces es un término que provoca pues bastantes cuestiones, bastantes interrogantes, ¿no? Entonces nosotros desde nuestra parcela, dentro de la obra educativa de la Fundación, en este caso de su escuela de idiomas, decidimos el año pasado embarcarnos en la organización de estas jornadas, que son anuales, para ofrecer, en este caso, como tú decías, a las familias, toda nuestra ayuda, en el sentido de que entiendan bien qué es este concepto, de que sepan cómo lidiar con él y, sobre todo, la manera en la que pueden ellos ayudarle a sus hijos, que son los que, fundamentalmente, pues pueden tener más problemas, ¿no?, en el camino de esta educación bilingüe. Entonces, este año en concreto, pues la hemos centrado en, se llaman Familias y Educación, el camino bilingüe. Va a haber una alta representación de nuestras AMPA, tanto de manera online como presencial, que serán este año, si Dios quiere, en las fechas que habéis dicho. Y las ponencias que tenemos preparadas van a ir en ese sentido, ¿no? Siempre ayudar a la familia y ofrecer todos los recursos a nuestro alcance para hacerlo más fácil y más productivo.
Alejandro, ¿cómo se imparte una educación bilingüe? Y sobre todo, ¿qué idioma forma parte de esa enseñanza? ¿Solamente el inglés? ¿También otros idiomas aparte de este?
Por supuesto, aquí estamos centrándonos en el inglés, ¿no? De hecho, hay comunidades autónomas en España que tienen muy interiorizado esto de la educación bilingüe porque, por supuesto, tienen más de una lengua oficial en su territorio, ¿no? Pero cuando hablamos de bilingüismo, lo que nos concierne a nosotros, pues efectivamente es en inglés y hay que conjugar muchísimas cosas, Pedro. No es un tema de simplemente dar una lista de vocabulario o hablar en inglés un porcentaje de la clase, ¿no? Si lo medimos en tiempo que se dedica a esta lengua, sino que hay que cambiar el sistema de enseñanza, la metodología tiene que ser distinta, trabajar con los niños procesos cognitivos que tienen que ver y no con la producción de un mensaje oral en una lengua extranjera. El profesorado tiene que estar también bastante formado al respecto y en ese sentido la Fundación Victoria llevamos varios años intentándolo, ¿no? Las jornadas es un pasito más de cara a mejorar aún más si cabe la manera en la que educamos a nuestros niños y de la mano de las familias.
¿A partir de qué edad, Alejandro, es imprescindible o por lo menos adecuado impartir una educación bilingüe?
Sí, bueno, nosotros hablamos de nuestra parcela, que es el sector de la educación concertada, pero vamos, en la pública me consta que igual está más extendido a etapas de la educación secundaria, incluso de bachillerato. Pero a nosotros, sobre todo, nos preocupa la etapa de la primaria, ¿no?, donde están esas ciencias naturales y esas ciencias sociales, desde primero hasta sexto de primaria, y que son las que más dudas generan en los padres, ¿no? Porque llevamos años escuchando a nuestras familias decir, pero es que al final no sabemos si aprenden, si en inglés, si en español, el concepto lo entienden. Entonces, actualmente en la Fundación nosotros tenemos bilingüismo instaurado plenamente desde primero de primaria hasta la secundaria en algunos colegios. Es verdad que somos muchos y tenemos unas realidades distintas. Pues, tenemos centros, como sabéis, desde Nerja hasta Estepona, cada uno con unas etapas educativas, pero desde infantil es algo que se prepara ya, como antesala a ese bilingüismo en la primaria, que es la etapa más fuerte y donde los niños más tienen que aprovechar. Y, por supuesto, por las tardes, nuestras clases a nivel extraescolar, desde la Escuela de Idiomas, desde FUBI, pues en plena coordinación con los compañeros de por la mañana.
Alejandro, ¿qué tienen que hacer los oyentes que quieran participar en estas jornadas?
Pues tan sencillo, porque además ya os digo que este año, más si cabe, pues vamos a tener un aforo muy variopinto. Sobre todo nos encantaría contar con muchas familias interesadas en este tema, y es tan sencillo como entrar en la página web de Fundación Victoria o en la página web de nuestra Escuela de Idiomas y realizar el enlace de manera virtual. Le va a aparecer un slider en la parte superior de la web y ahí están las segundas jornadas de bilingüismo de la Fundación, y eso ya les redirige a un formulario y es tan sencillo como inscribirse y ya van a recibir el enlace para seguirlas en streaming.
Muy bien, pues ahí queda claro. Alejandro Jerez, miembro de la Fundación Victoria, gracias y nada, por delante hay mucho trabajo. Un placer igualmente.
Muchas gracias.
Bye, bye.
Bye, bye. See you later. Hasta luego.
¿Ese es el inglés que sabemos aquí?
Bueno,
see you later.
Bueno,
baby, bueno. See you later y au revoir también.
Au revoir.
Ah, no, eso es francés, perdón.
Adiós, Alejandro, gracias. Adiós, Pedro.
Adiós.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Si tienes una empresa, un negocio, cualquier evento que realices y quieres estar tranquilo o tranquila, que esté todo seguro, ya sabes, contacta con AM Seguridad, es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos te dan soluciones a lo que tú necesites, combinan la tecnología y el vigilante de toda la vida para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en amseguridad.com. Escuchamos enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después la tertulia de las chicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alhaurín de la Torre. Pasa por allí, por sus instalaciones y visita su exposición. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, hoy después de 2 años viéndonos las caras. Mari Carmen Sánchez, concejala socialista del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes, concejala.
Buenas tardes.
Sonia Crespo. ¿Cuántas veces he dicho de forma telemática, periodista de todo lo que, analista de todo lo que se mueve en política? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien aquí en persona.
Sí, sí, hacía falta ya. Carmen Casero, bueno, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, mano derecha en otros tiempos, wow. Porque tú ya dices que ya no eres mano derecha de Elías Bendodo.
No, bueno, en el organigrama no lo soy, pero yo soy de su equipo, lo seré siempre, aunque no esté aquí.
Ahora vamos a hablar de eso, porque digo yo, y si él está ya de número 3 del Partido Popular de Feijóo, porque sigue siendo el presidente del PP de Málaga, por aquí va a pasar.
Escúchame, que él lleva en el equipo de Feijóo 2 días, no lleva ni 3, a ver si ahora se va a tener que dar de baja hasta del Unicaja de baloncesto. Vamos a darle su tiempo, empieza un nuevo reto, yo creo que apasionante, bueno para nosotros, bueno para él, muy bueno para el PP de Málaga, y ya veremos lo que pasa, iremos viendo cómo evoluciona todo. No corráis tanto, es que no dejáis resollar, como decía mi abuela.
Susana García Bujalance, arquitecta con sensibilidad de movilidad, de género, en fin, mucha sensibilidad. Susana, tú no habías estado nunca en el estudio.
No, yo no había estado nunca en el estudio y estoy encantada de poder veros por fin, porque esto es que es otra película viéndonos, ¿eh?
Claro.
O sea, es otra película, eso de estar delante de una pantalla es como muy frío, ¿no? Yo estaba siempre muy cohibida, digo, diré algo que estará bien, estará mal, pero ahora ya igual me atrevo a decir alguna cosa más.
Igual Tara te libera más. Bueno, detrás de la pantalla sí está Ana Almansa, ella es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, no ha podido estar físicamente, pero sí que está telemáticamente. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y aquí estoy con los dientes bien largos porque me da ahí una envidia. ¿Qué daría yo por poder estar allí? Porque desde luego no tiene color, no es lo mismo estar al lado de una pantalla que el poder vernos después de 2 años, como has dicho. Así que lamento muchísimo por vosotros y por mí, especialmente por mí, el tener que estar aquí.
Bueno, en todo caso habrá oportunidad seguro para venir al estudio. Bueno, Semana Santa, está ahí, no sé si soy cofrades o no, concejala.
Yo no soy cofrade, Pero entiendo y valoro la Semana Santa en la ciudad de Málaga porque es un evento muy importante.
Tu líder es muy cofrade.
Sí, sí, pero yo no.
Cuando digo su líder es Dani Pérez, para si algún oyente.
Sí, hay más cofrades en mi grupo, sí, sí. Pero baba, yo me gusta la Semana Santa como un ciudadano de a pie normal y la vivo como un ciudadano de a pie normal. Aunque sí que es cierto que estando en la corporación, todos saben que el Viernes Santo el ayuntamiento procesiona con el sepulcro y por lo tanto allí estaré también. Como mis compañeros y mis compañeras.
Bueno, poco a poco el litoral malagueño va recuperando su imagen después de que un fuerte temporal de Levante nos haya destrozado las playas y haya causado daños en paseos marítimos, en chiringuitos. En solo unos días comienza esa Semana Santa, que se considera el comienzo de la temporada alta turística. Decía hace un ratito Francisco Salado, vamos a tener las playas del litoral de la provincia perfectas sí o sí. O sea, que lo dice el responsable del turismo en la provincia. Ante esa situación, precisamente Francisco Salado pedía ayer al gobierno la declaración de zona catastrófica en toda la franja litoral y no solo eso, reclama actuaciones urgentes para paliar los efectos de este temporal y que no sean medidas así para arreglar lo de hoy, sino medidas más contundentes.
Hay distintos proyectos realizados no solo por Costa, sino también por ayuntamientos afectados e implicados. Ejemplo pongo el mío, de Rincón de la Victoria, donde se tiene ya sobre la mesa las soluciones, que son diques sumergidos en distintos puntos donde estabilicen esas playas. Ese es el mal endémico que tenemos en la Costa del Sol.
Francisco Salado exige que se actúe ya en ese mal endémico que decía, por lo que significa el turismo para la economía de Málaga, una actividad turística de la que viven 117.000 familias y 14.000 empresas.
Hacemos una actuación de emergencia, intentamos reparar los daños causados, pero año tras año tiramos el dinero a la basura, porque al final lo que tenemos que acometer es un proyecto integral de consolidación de esas playas.
Bueno, pues algo de consolidar la playa tan sencillo como nos explicaba ayer el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, que espigones sumergidos es una posible solución, que habría que estudiar cada una de las playas y que hay incluso ayuntamientos como el de Estepona dispuestos a poner el dinero. Y en pleno siglo XXI, con una provincia eminentemente turística, esto porque lo permitimos. Y ahora se señala al gobierno de Pedro Sánchez, pero es que esto ha sido igual en los tiempos del Partido Popular.
Es que vamos a ver, abordar este problema no es fácil. Como tú bien has dicho, ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado el Partido Socialista y nunca se ha tomado una decisión de estas características porque son los técnicos los que tienen que decidir cómo abordar esto para que lo que tú soluciones en una playa no se vaya a las playas de los laterales. Entonces, no es fácil abordar esto. De momento, yo entiendo que se tomarán medidas rápidas para solucionar ahora mismo el problema que tenemos de cara a la Semana Santa para que las playas estén en condiciones y la gente pueda ir a la playa y disfrutar de ella. De hecho, hoy, esta tarde, a las 5 de la tarde, va a haber una reunión del gobierno, del subdelegado del gobierno con los representantes de los ayuntamientos y alcaldes del litoral malagueño para ver qué solución se le da de forma inmediata, por supuesto, para solucionar el problema que tenemos en estos momentos. Pero ya te digo, a largo plazo son soluciones técnicas, que son los técnicos los que tienen que decidir cómo abordar mejor estos problemas. También
no
tenemos
que
poner.
No puedo creer que el hombre llegara a la luna en el año 69, Mari Carmen, y que sigamos aquí con este problema, cruzando los dedos de hoy que llega el verano o que llega la Semana Santa que no venga un temporal de Levante. Yo no lo puedo entender, no me lo puedo
pero
creer.
Pero es que estamos heredando un modelo urbanístico de los 50, 60, 70, 80. Yo vivo en una urbanización que está por encima del límite marítimo terrestre. Ya nos han ido, bueno, nos expropiaron una parte para la senda litoral, preciosa y maravillosa, pero cuando llueve se va a media senda. Entonces, claro, no es fácil solucionarlo. Los espigones, ojo con los espigones, porque como estaba comentando Mari Carmen, lo que tú solucionas en una parte perjudica a los municipios de al lado, ¿no? O sea, no es nada sencillo porque la naturaleza va a intentar recuperar sus espacios. Y tenemos todo el litoral, no el malagueño, todo el litoral español, sobre todo toda la zona de Levante, con el mismo problema. Entonces, claro, es que técnicamente es muy complicado solucionarlo porque estamos por encima de los límites marítimo terrestres en muchísimos, muchísimos casos.
Bueno, aquí, Ana, enseguida te doy paso. Quiero escuchar a Susana, que es la arquitecta, a ver si entiende también de playa, Susana.
Sí, es que esto es muy difícil.
difícil. Cuando hablamos de cambio climático, no nos damos cuenta que esto tiene una inversión económica, porque supone revertir todo este tipo de procesos, de cuando llueve mucho y se trae el chocolate de los montes de Málaga porque no hay árboles suficientes que sujeten el suelo, o cuando viene un temporal que se lleva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sí que ha ido a la luna el hombre y no ha sido capaz de solucionar esto? Porque estos son inversiones a largo plazo que no se pueden inaugurar. Y lamentablemente, los políticos, me da igual de qué partido sean, lo único que quieren es inaugurar cosas. Y entonces, invertir en hacer unos diques, en hacer lo que sea que se tenga que hacer, probablemente molestar a muchos, porque a lo mejor hay que quitar chiringuitos porque están en zonas que no deberían de estar. Entonces, eso no le gusta a ningún político. Y así vamos a estar. Y cada vez nos va a costar más. Y eso de estar poniendo parches y cada vez que viene la Semana Santa empezar a poner un poquito de arena y quitar las cosas es un problemón que no vamos a poder soportar durante más tiempo.
Carmen Casero.
Bueno, efectivamente, a mí me parece, y entonemos todos el mea culpa, que es una asignatura pendiente vital para nuestra provincia, bueno, y para muchas otras provincias españolas, y que antes o después habrá que abordar. Es decir, lo que no se puede estar regenerando playas cada año, que vale un dineral también, y es una situación absolutamente provisional que incluso, bueno, como en este año, seguramente ya se habrían hecho algunos trabajos, no han valido para nada. Al final, efectivamente, puede ser un problema legislativo, pues bueno, pues porque han pasado los años y efectivamente se han ido permitiendo construcciones muy cerca de la costa, y yo no me creo que no haya alternativas, que no haya alternativas sostenibles y que no haya alternativas que busquen una solución definitiva. A mí me alegra que el subdelegado reciba esta tarde a los alcaldes. Me parece que las soluciones que se adopten tienen que estar perfectamente consensuadas con los ayuntamientos, porque efectivamente seguramente habrá sacrificios que haya que abordar, y debe ser fruto del consenso, pero sí que debía ser algo, un camino sin vuelta atrás de una vez por todas, porque estamos en el 2022, cada vez es más vital para nosotros este sector, y más en un año como este, que por primera vez ya vamos a recuperar la normalidad absoluta. Y es de vital importancia que nuestras playas y las infraestructuras marítimas estén en perfectas condiciones. Yo es que veo de verdad a los propietarios de concesiones marítimas en la tele estos días, y en prensa he tenido oportunidad de verlo, y es desolador. Y al final, todos los que gobernamos, da igual que estemos ahora y antes hayamos estado o dejemos de estar,
Carmen,
tenemos que asumir responsabilidades.
Hablas con los empresarios de playas y llevan 30 años esperando a que le digan si pueden hacer obras o no en su chiringuito, porque están alegales. Ni le dicen, oiga, cierre y echa abajo el chiringuito, ni puede arreglarlo. O sea, y así llevamos 30 años.
Nosotros, por ejemplo, llevamos muchos meses negociando con Costas para el carril bici del paseo marítimo y no hay manera, y yo entiendo que puede ser una cuestión de legislación. Bueno, pues habrá que estudiar
pero no hay manera
de nuevo la legislación.
Que se te ponga el subdelegado, que se te ponga el director
el
de costas,
no,
o
no,
que se arregle.
No hay manera, no. Yo tengo muchas reuniones a nivel técnico y en ese sentido no hay ningún problema en adoptar una solución que a Costas le convenza y le parezca bien para crear una infraestructura que son 2 kilómetros de carril bici, que presupuestariamente es una cantidad, bueno, relativamente pequeña, y que damos una solución al municipio de Málaga que lleva años también reivindicando, y no hay manera, y no hay manera.
Pero es que el carril bici va sobre las playas. Si lo que estamos diciendo precisamente es que las playas se las lleva el temporal. Tú pones el carril bici ahí y la playa se lo lleva.
Igual que se lleva la senda.
Claro, es que el problema es que se tiene que llevar todo hacia atrás. Y en algún momento...
Pero Susana, la Malagueta está construida desde los años 60. Lo que no podemos hacer es tirar la Malagueta porque llegue la ola. Tendremos que buscar medidas que consoliden lo que ya hay urbanizado, que garanticen que no se va a ver afectado y que la ola no va a llegar. Hasta yo no me creo que no haya, yo no soy
pero
ingeniero,
que
pero
bici, lo suyo,
hombre,
es que fuese
que meter en la calzada,
en la calzada,
no, en la calzada,
claro,
no.
Claro,
una,
no,
una estructura. Bueno, otro día hablamos del carril, lo que le faltaba a Pepe del Río,
otro día llamamos a Pepe del Río. Ana Almansa, y quiero saludar a Adolfo Arjona, que está al teléfono, no lo quiero hacer esperar, que es el director regional de esa casa y después firma las nóminas también. Ana Almansa.
Pues entonces, muy breve. En realidad, estoy de acuerdo con todas mis compañeras. Lo que se ha hecho hasta ahora, tenemos un problema muy serio, y lo que se ha hecho hasta ahora han sido soluciones particulares, soluciones puntuales para poder pasar la temporada veraniega con un poco de arena en la playa, pero está claro que eso no es la solución. La solución, este es un tema de gran calado que afecta a Málaga, afecta a otras muchas provincias. No os quiero decir cómo están muchos paseos marítimos y playas de Almería en este momento, también destrozadas. Entonces, es un tema, insisto, de calado que requiere la colaboración de distintas administraciones, que se lo tomen en serio, que decidan cuál es la solución idónea para que esto de verdad no vuelva a pasar de una manera permanente, una solución permanente. Insisto, yo creo que requiere la colaboración de ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno de España, posiblemente ayudas de la Unión Europea, independientemente de los colores que gobiernen en cada una de las instituciones. Eso da igual. Este es un tema importante y creo que debe primar el buscar ya de una vez por todas, después de tantos años, como muy bien se ha dicho, una solución que sea definitiva.
Los operarios afanan en tener listas las playas para Semana Santa. Lo que está preparado es la programación especial de esta casa. A partir del Domingo de Ramos se pone al frente de estos micrófonos Adolfo Arjona y todo el equipo de Semana Santa. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Bueno, Mónica y señoras.
¿Qué van a encontrar los oyentes de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y también a través de la aplicación de COPE que deben tener los oyentes en el móvil? ¿Qué van a encontrar a partir del Domingo de Ramos?
Bueno, van a encontrar pues probablemente lo mismo que han encontrado, que están encontrando tus contertulias, que por primera vez desde hace mucho tiempo tienen presencialidad en el estudio. Vamos a recuperar las procesiones de Semana Santa. Y esto, la radio, que es un medio tan sencillo, tan básico y tan de proximidad, es lo que tendrá que reflejar en su contenido, que recuperamos las procesiones de la calle, que aquellos que no les gustan las procesiones les pedimos disculpas, que durante una semana vamos a ocupar las calles, pero que estamos encantados de volver a recuperarla y de contar todo lo que ocurra, que además este año va a tener, en fin, no hay que ser muy inteligente para concluir que se va a vivir de una manera espectacular. La gente tiene muchísimas ganas de Semana Santa. No te puedes imaginar la cantidad de gente que me ha llamado de fuera de Málaga para pedirme que si podía hacer una gestión para conseguir sillas, para poder hacer tal, para no sé cuánto. Hay una expectativa enorme. Y nosotros, como siempre, debemos ser y dar testimonio de lo que ocurre en la ciudad.
Bueno, este año, además, en la programación, innovación. Hay cosas nuevas que el oyente habitual de las retransmisiones de Adolfo Arjona pues ya lo conoce, pero este año cosas nuevas, que se puede seguir innovando, ¿no? Que no está todo inventado cuando pues nos sentamos y hacemos una tormenta de ideas, ¿no?
No, porque, a ver, esto es otro clásico en Semana Santa. Cuando yo hice la primera retransmisión de la Semana Santa de Málaga, puede hacer de eso, no sé, 28 años. La Semana Santa es muy parecida a la de hace 28 años. Quien no se parece en nada soy yo. Y, por tanto, la perspectiva que yo tengo de la Semana Santa, cuando digo yo, naturalmente digo Pedro González, Andrés García, Emilio Guerrero, por nuestros cuerpos han pasado 27 años y por nuestra mente también. Entonces, nuestra propia actitud ya hace que el trabajo que vayamos a desarrollar sea diferente, ¿no? Y luego a eso añádele que esta radio, yo creo que todas las emisoras de todas las cadenas hicieron un esfuerzo, pero en los dos últimos años tuvimos el valor, al menos en COPE Málaga, de intentar trasladar a los oyentes que estaban viviendo las procesiones en la calle, que la pandemia no nos iba a quitar el emocionarnos, el recordar a nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestro tío, que fueron los que nos enseñaron la Semana Santa, no nos iba a hacer olvidar aquel primer amor que tuvimos en aquella primavera de Semana Santa, aquel primer trono que sacamos, aquel día que llegamos más tarde a casa con permiso de nuestros padres porque era Semana Santa. Entonces, durante dos años, imitando a Orson Welles, en fin, con mucha menos talento y mucha menos capacidad, pero fuimos capaces de recrear la Guerra de los Mundos. Fuimos capaces de recrear que la calle estaba llena de gente y que los tronos estaban en la calle. Bueno, eso sí que es dificultad, porque claro, el límite, y esto me lo habéis oído alguna vez, entre hacer algo digno y estar haciendo el payaso era de 0,3 micras, ¿vale? Y yo creo que lo hicimos con dignidad. Imagínate que las calles van a estar llenas de gente, por lo tanto no nos van a faltar invitados, que la calle va a estar llena de música, no nos van a faltar sonidos, que la calle va a estar llena de olores, no nos va a faltar capacidad de escribir, que la calle va a estar llena de tronos. Pues imagínate si tenemos cosas que contar con solo el esfuerzo de mirar y de escuchar. Sin embargo, en los dos años anteriores había que poner algunos otros sentidos en funcionamiento para poderlo hacer. De manera que una Semana Santa, como siempre, cargada de novedades, pero sobre todo cargada de pasión por querer compartir con nuestros oyentes que te quiero destacar una cosa. Cuando nosotros hacemos la retransmisión de la Semana Santa, no lo hacemos pensando en el cofrade que está llevando el trono, no lo hacemos pensando en la persona que está sentada en una silla en cualquier parte de las calles de Málaga, lo hacemos del hombre y la mujer que está trabajando esa noche, de las personas que están enfermas y están en el hospital y no pueden bajar, de los viejitos que ya no tienen energía a esa hora para bajar al centro y quieren seguir viviendo la Semana Santa. Ese es nuestro público objetivo. Luego ya todos los que se quieran sumar a la fiesta van a ser bienvenidos. Pero en ellos pensamos, en aquellos que no pueden estar las noches, las tardes, noches en las calles de Málaga, y para ellos, como siempre, será el programa. Por tanto, intentaremos sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
A partir del Domingo de Ramos, programación especial en esta casa, al frente Adolfo Arjona. Adolfo, un sí, un no, solo. ¿Te gusta la pérgola de la explanada de Santo Domingo, sí o no?
La pérgola en sí misma me gusta, lo que no me gusta es dónde está. Efectivamente, vale. Yo contra la pérgola no tengo nada, igual que tampoco tenía nada contra el muro de Berlín que pusieron en el puerto, porque el muro me parecía estéticamente, pero el sitio era bastante inadecuado. Por tanto, si dependiera de mí, ni pérgola en Santo Domingo, ni muro que nos quite las vistas del puerto.
Hasta el domingo. Gracias, Adolfo.
Un beso, señoras. Encantado de saludarles.
El Ayuntamiento de Málaga va a quitar lo antes posible la pérgola junto a la Iglesia de Santo Domingo después de recibir un escrito de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía solicitando que la estructura sea retirada. ¿Sobre cuándo se va a hacer? Pues desde el Ayuntamiento aún no se aventuran a dar una fecha concreta. Lo que sí deja claro el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es que la infraestructura se va a instalar en otro punto de la ciudad.
Eso se va a aprovechar en otro sitio, ¿no? Se podrá sacar partido, ya se verá dónde, pero en fin, hay muchos ofrecimientos de otros espacios de la ciudad para coger la pérgola más cercana a la zona de Santo Domingo.
Carmen Casero, delegada de Fomento de Cultura de Patrimonio Histórico. ¿No habíais visto que la pérgola no pegaba ni con tres pistolas ahí al lado de la iglesia?
Bueno, es que esa infraestructura no está dentro del conjunto histórico, por lo tanto la Delegación de Cultura no informa los proyectos que están fuera del conjunto histórico, es el Ayuntamiento el que tiene la capacidad de decidir y sus competencias delegadas.
Entonces, ¿por qué de repente decís, oye, mejor que se quite?
Bueno, cuando se pone la pérgola, empieza un montón de colectivos a protestar a la Delegación de Cultura pensando que la Delegación de Cultura había autorizado la instalación de la pérgola. Yo siempre que me han preguntado he dicho que es que nosotros no hemos informado ese proyecto. La realidad es que en una reunión técnica entre técnicos del Ayuntamiento y de la Delegación sí se les recomienda que, bueno, que reflexionen sobre la ubicación de la pérgola, porque aunque nosotros no hayamos autorizado ni tengamos capacidad legal para exigirle la retirada, la pérgola tiene un impacto sobre el camarín y sobre un BIC que, aunque no tiene entorno de protección, no deja de serlo y, por lo tanto, bueno, pues debemos intentar no hacer instalaciones de, bueno, que ocasionen un impacto visual tan evidente como el de la pérgola. Después de esta reunión, públicamente el Ayuntamiento nos demanda un informe técnico que avale que existe un impacto visual, y nosotros lo hemos hecho, nada más. Yo, si me pide el Ayuntamiento ayuda, yo lo hago. Lo que no tenía era capacidad legal para exigirle el desmontaje de la pérgola, porque es que está fuera del conjunto histórico y, por lo tanto, yo no tengo competencias para hacerlo formalmente. Y eso es lo que ha pasado. Me han pedido ayuda, pues perfecto, yo lo hago encantada, vaya. Sí, también digo una cosa, si hubiera estado dentro del conjunto histórico, probablemente eso no hubiera estado autorizado, porque a nivel técnico el impacto era evidente, pero es que yo no he informado ese proyecto, Cultura no ha informado ese proyecto, porque está fuera del conjunto histórico, entonces que no tengo competencias para hacerlo, no puedo con lo que tengo, imagínate con lo que no tengo.
Ese informe que el Ayuntamiento os ha pedido es precisamente para que el dinero que viene de Europa con el que se ha hecho ese proyecto, ellos, no diga, pues ahora, claro, se quita el dinero.
Tienen que justificar una modificación del proyecto y tienen que avalarlo con informes que justifiquen que tienen que desmontar la pérgola. Si era necesario uno de Cultura, porque efectivamente era necesario, porque existe un impacto visual, pues se le hace y ya está, no pasa nada.
Yo, bueno, no pasa nada.
Bueno,
yo,
veremos, yo es que no... a ver si no nos cuesta más dinero.
Porque esto,
claro,
pone en riesgo algo.
Claro, pone en riesgo que Europa dé el dinero, ¿no? Porque, claro, todos estos proyectos europeos requieren una participación ciudadana y el visto bueno de la ciudadanía. Y en este caso las asociaciones estaban en contra totalmente de que se pusiera esta pérgola en ese sitio.
Pero, Mari Carmen, ¿por qué dices eso si el alcalde ha dicho que tenía el apoyo de los vecinos?
Las cuatro asociaciones que se han puesto en contacto con nosotros nos han dicho que no estaban de acuerdo con ese proyecto. No con las pérgolas en sí, sino el lugar donde están ubicadas. Y además yo creo que los cofrades también estarán preocupados porque con la legión que además se le va a entregar la medalla de la ciudad a la legión este año, aquello va, no se va a poder estar allí. Es decir, que va a ser un problema, porque claro, se concentra muchísima gente, eso va a estar vallado, con lo cual hay muchas personas que no van a poder estar allí.
Bueno, es complicado, la verdad, yo he oído en estos días a Raúl López, al concejal de urbanismo, decir con respecto, creo que era la obra de calle Carretería y la premura que tenían por acabarla por la Semana Santa, que están teniendo un problema muy importante con la distribución de materiales desde que empezó la guerra de Ucrania. Y oye, yo no creo que el ayuntamiento tenga ninguna intención de fastidiar a los cofrades ni a la cofradía de Mena, pero han surgido inconvenientes que a lo mejor han sido insalvables y que han provocado un retraso de la obra, que no es la pérgola, no es el desmontaje de la pérgola. Creo que hay más espacio sin urbanizar y que por eso se ha vallado. Bueno, también hay que entender un poco que surgen inconvenientes y si este año no se puede estar junto a la puerta, bueno, pues tampoco, no sé. Una reflexión.
Es que no sé.
Yo en cuanto a los vecinos, a mí me sorprende todo esto porque en proyectos europeos, en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, sí se reúne con vecinos. Lo que pasa que ya no sé si son determinadas, porque además se lo exige así Europa y tienen que dar parte de las reuniones que mantienen.
Y también se modifican los proyectos y no pasa nada,
por supuesto.
Hombre, tenemos un ejemplo, el de la Plaza de Cama. El de la Plaza de Cama se tuvo que devolver el dinero, porque...
Ahí voy, Mari Carmen, y se contó con los vecinos. Es que ese es otro de los problemas.
¿Quiénes son los vecinos?
No,
¿qué asociación?
Y las infografías, es que a veces, claro, porque luego te dicen, es que eso no es lo que a fin de cuentas no somos, muchas veces lo dice Susana, no somos técnicos, no somos arquitectos ni arquitectas, todos.
Yo entiendo
y
el dibujito normales, que me enseñan.
Claro, eso es bonito. Entonces, claro, ahora cuando rascas y dices, oye, en las actas, evidentemente, claro, dicen, es que nosotros pensábamos que era otra cosa, sino probablemente, como dice Carmen, si es que es obvio que eso crea ahí un pedazo de impacto visual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también hay que tener cuidado con estas infografías tan maravillosas y tan estupendas que se nos muestran a la ciudadanía de a pie y que pueden llevar a este tipo de confusiones.
Ana Almansa.
Hay que tener mucho cuidado de lo que se nos muestra, lo que luego realmente es, y eso hay que tener mucho cuidado con todas aquellas construcciones que al final lo que hacen es alterar cuál es la estética tradicional o el perfil de una ciudad, el perfil de una calle. Entonces, y ahora estoy pensando en la famosa Torre del Puerto, que no tiene otro tema, que estoy pensando en eso concretamente, que también tiene que ver con romper con la estética, ¿no? Y con una polémica amplísima, como todo el mundo sabemos. Y con, en este caso, pues lo que hemos visto es eso, que se ha puesto una pérgola, que no es que sea fea, en eso coincido con el alcalde, no es que sea fea. Lo que pasa es que en ese lugar, pues francamente, rompe absolutamente con la estética. Quizá en otro quede bien, habrá que buscar uno donde pueda quedar bien, pero que no nos vuelva a pasar con otra obra que también rompe la estética totalmente, en este caso de la ciudad, con el perfil de la ciudad totalmente.
Bueno, aquí tenemos una arquitecta, Susana. Nosotros no somos técnicos, pero tú sí lo eres. ¿De verdad que un técnico del ayuntamiento, quien haya hecho ese dibujo, ese proyecto, no sabía el impacto visual que iba a tener? ¿De verdad que no había dicho, oye, mira qué mono me ha quedado Raúl, concejal, pero que sepa que esto se va a ver desde... ¿De verdad? ¿Que cuando lo han montado es cuando se ha dado cuenta del mamotreto que es?
Bueno, vamos, yo no lo llamaría mamotreto, eso para empezar.
Es preciosa, pero no para ese sitio.
Sí, 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 pero a ver, yo os comprendo a todas y entiendo que desde todas las perspectivas uno se pone y empatiza y lo entiende. Pero a mí me gustaría que los oyentes entendieran un poco cómo va el proceso. O sea, este tipo de proyectos están súper, súper fiscalizados por Europa y por todo. Entonces, hay un montón de procesos participativos donde la gente acude y se le intenta explicar en la medida de lo posible. Yo no digo, y hago un paréntesis, que no entone un mea culpa en el sentido de que quizás los técnicos hacemos muchas veces infografías que a lo mejor pues hay que hacerlas de manera que lo puedan entender mejor las personas. A lo mejor no se trata de que queden muy bonitas, sino de que sean muy pedagógicas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que esto sienta un precedente muy grave, porque si un proceso como este, que se lleva trabajando en ello 2 años, que ha habido un montón de planos, un montón de reuniones, si ahora, porque en último momento en el Mediterráneo nos encanta opinar justo al final, en lugar de, como en otros países europeos, la participación es mucho más comprometida, la gente verdaderamente acude, trabaja, se lo toma como algo en serio, no, aquí cuando ya está, entonces ahora llega la batería de opinadores. Y ahora cogen los opinadores y tumban un proyecto como esto. Eso es un precedente que me parece muy, muy, muy peligroso. Que sí, que el BIC no tiene un entorno de BIC. Pues no lo tiene y por eso no han informado. Que sí, que a lo mejor la infografía no era la más pedagógica. Pues no lo sé. Pero me parece peligroso el precedente que hace que un proyecto como este se pueda tumbar porque ahora vengan 4 y se quejen de eso.
Pero que eso también ha pasado con el muro del puerto, que el alcalde decía que no tenía ni idea. ¿Cómo es posible Totalmente. Que el alcalde de la ciudad no le informen de lo que se va a hacer allí?
Y la pérgola sabemos que se va a reutilizar. Ya se encargará el alcalde, que para eso es mirado y es austero. ¿Qué pasa con la valla? ¿Qué va a pasar con la valla? ¿Se va a colocar en otro sitio? Porque no ve, hay metros y metros ahí igual.
¿Te refieres a la valla del puerto? El puerto que separa la marina de los megayates.
Los megayates.
Bueno, pues habrá que seguir esperando y lo preguntaremos. En todo caso, en las últimas horas hemos conocido el último barómetro andaluz del Centro de Estudios Andaluces, CENTRA, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Según ese documento, el Partido Popular alcanzaría entre 43 y 44 escaños, es decir, que ganaría las elecciones, no, pero necesitaría el apoyo de alguna formación. Parece que no le sería suficiente, desde luego, con el apoyo de Ciudadanos como hasta ahora, porque la formación naranja solo obtendría 2 parlamentarios. Así que se abre un melón, un importante melón, con Vox o sin Vox, porque lo realmente llamativo ha sido también ese crecimiento de la formación de Abascal, que pasaría de 12 parlamentarios a 22. Héctor Barbota es compañero del Grupo Vocento, al que seguimos además en el Diario Sur. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Héctor, con este panorama que describe el barómetro andaluz, ¿qué juegos de puzzle puede hacer Juanma Moreno?
Bueno, yo creo que pese al crecimiento de Vox, que pasa de 12 a 20 diputados, el panorama para Juanma Moreno sería, en este caso, mejor que el que tiene ahora mismo. Porque no necesitaría, como ahora, del voto favorable de Vox a sus iniciativas, incluso a lo que fue su investidura, sino que le bastaría con una abstención de Vox, porque el PP sumaría más que toda la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, estamos todavía en un panorama que es muy volátil y muy cambiante, y de aquí a las elecciones quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí es cierto es que Vox está teniendo un crecimiento importante y yo tengo la sensación de que está recogiendo votos en todos los caladeros, no solamente en los de su espacio ideológico, que es bastante estrecho, ¿no?
Venimos contando aquí en COPE que hay quien le dice a Juanma Moreno que aguante para antes de convocar las elecciones autonómicas para inaugurar, por ejemplo, el Hospital Militar de Sevilla o el Metro de Málaga, entre otras cosas. Otros que le dicen, oye, es el mejor contexto ahora para nosotros, hay que adelantarla. La gran pregunta, Héctor, que te hago, ¿habrá elecciones autonómicas antes o después del verano, para junio o para octubre?
Va a haber elecciones antes. Yo no me gusta apostar y no he puesto, pero todo indica que va a haber elecciones antes de junio. Si yo tuviese que decir cuándo, diría que el último domingo de junio.
El último domingo de junio.
Apuntados ahí en la agenda.
Vale, ya aquí estamos adaptando las vacaciones a esa posible convocatoria, no te creas. Oye, Héctor, nuestras vacaciones.
Es la palabra vacaciones.
No lo sabes.
No, este año no lo voy a saber.
Oye, Héctor, acabas de hecho, si es que está todo el día trabajando, acabas de salir de la sesión de control de gobierno que acaba de terminar, algo así muy importante que haya ocurrido.
Bueno, precisamente el presidente en la última pregunta fue interpelado por la portavoz socialista Ángeles Ferri sobre el tema de sus dimes y diretes con respecto a sus idas y vueltas respecto a las elecciones, y lo que ha dicho es que más o menos que a él qué más que le interesaría que inaugurar exactamente todas las cosas que habéis comentado ahora, el Metro de Málaga, el Hospital Militar de Sevilla, las obras pendientes, y ha vuelto a decir que si se adelanta sería en contra de su interés político, pero más que nada por la cuestión presupuestaria, ¿no? Que es lo que introdujo ayer en este debate, que hasta ahora él siempre se refería al otoño como posible fecha electoral, ¿no?
Claro, porque si deja las elecciones autonómicas para octubre, mientras que se celebran, se forma gobierno y tal, no habría tiempo, no daría tiempo a elaborar un presupuesto para comenzar el año 2023 con unas cuentas, ¿no?
Exactamente, y hoy ha vuelto a citar esa cuestión. Aquí lo que dice el presidente, el argumento nuevo, digamos, el que introdujo ayer y que creo que sí que va tomando muchísima fuerza, es que con la situación que hay de inflación, estos presupuestos no son un instrumento para adaptarse a esa circunstancia, ¿no? De hecho, hoy acaban de anunciar una medida para compensar a los contratistas de la Junta de Andalucía, que a los que se le adjudicó obras hace tiempo y que ahora están diciendo que no pueden hacerse cargo porque por el disparatado aumento de sus insumos, ¿no? O sea que las consecuencias inflacionarias y de económicas en este caso en el tema electoral van a ser determinantes.
Héctor Barbota, te seguimos leyendo en el Diario Sur. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Sonia, tú llevas diciendo tanto tiempo que iba a haber adelanto electoral.
Sí, yo creo que vamos a ir a elecciones en junio. No creo que el 26, pienso que el 19. Lo que pasa es que creo que ya a estas alturas de la película hablar de adelanto electoral casi ni procede, ¿no? Porque en julio ya se agota, ¿no?, el periodo de sesiones. Estamos con unos presupuestos prorrogados. Hay muy poco margen de maniobra. Se llama adelanto técnico, ¿no? Más bien es un ajuste de fechas más que un adelanto en sentido estricto. Yo escuchaba a Héctor, que lo admiro mucho profesionalmente, pero no estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Yo estoy plenamente convencida que el presidente, que Juanma Moreno, no quiere agotar a lo máximo la legislatura. Estas encuestas para él personalmente no le son favorables. Él no está cómodo con un socio de gobierno como Vox, además más fuerte, en absoluto. Lo que a él le daría quizás seguridad para decir, venga, voy a elecciones ya, es tener el compromiso de Juan Espadas de que si no consigue una mayoría consolidada, se abstiene. Que quizás también estaría bien, por el bien de todos los andaluces y las andaluzas, que ese compromiso estuviera por las dos partes, ¿no? Que yo creo que por la parte del Partido Popular y de Juanma Moreno le diría, oye, que si eres tú, yo me abstengo, ¿no? Para evitar lo que está pasando en Castilla y León, ojo, ¿eh? Que hace ya semanas que se celebraron las elecciones en Castilla y León y no se ha formado gobierno. Además, se marcha Elías Bendodo, mano derecha de Carmen Casero, como comentábamos. Va a quedarse todavía, pero ya ha dicho que se va a marchar una vez que se celebren las elecciones andaluzas. Es el gran negociador. Ha sido el enlace tanto con Ciudadanos como con Vox. Y es que realmente es un perfil diferente y el presidente de la Junta está tremendamente incómodo con Vox. No va con él, no va con su persona. Entonces yo ahí discrepo con Héctor. O sea, no es la decisión, no va a estar motivado el presidente de la Junta. Venga, convoco ya elecciones porque mi socio de gobierno natural no lo ve como natural, pero para nada, ¿eh?
Mari Carmen, no sé si esa idea lanzada por Sonia para Juan Espadas.
En primer lugar, las encuestas, pues claro, lógicamente, en función del color que paguen las encuestas, pues te favorece o no. La
verdadera, o sea, que eso le pasa también a la del gobierno, ¿no?
Yo lo que digo es lo que digo.
A la de Tezanos pasa lo mismo.
Yo lo que digo que en la verdadera encuesta siempre es lo deciden en las urnas, evidentemente. Igual en Castilla y León las encuestas, por lo visto, daban que iba a tener mayoría absoluta el Partido Popular, sin embargo, se tienen que tragar a Vox, que tampoco querían a Vox. Pero claro, Vox está ahí y es el partido con el que el Partido Popular se encuentra en estos momentos, pues prácticamente casi a gusto. No digo exactamente que esté a gusto, pero más cómodo que con otras fuerzas políticas.
Unos más que otros.
El caso es que se va a gobernar Castilla y León con Vox y en Andalucía, si las encuestas que están sobre la mesa son ciertas, son reales, pues tendrán que gobernar con Vox, se tendrán que tragar a Vox.
Bueno, no, y la verdad, el PSOE no apoya.
Bueno, sí, claro, igual que el Partido Popular cuando nosotros también ganamos las elecciones andaluzas en las elecciones anteriores y sin embargo la actitud del Partido Popular.
Pero vosotros sois más generosos.
La actitud no era esa.
Pero hay otro Partido Popular andaluz y otro PSOE andaluz. Es el momento a lo mejor.
Bueno,
¿no?
y el Partido Popular a nivel de España, ¿no? Y Vox a nivel de España. También, claro que también. Son que se toman las decisiones también desde allí. No solo las decisiones se toman en las comunidades autónomas. A mí me preocupa. A mí me preocupa, sinceramente, que el Partido Popular gobierne con Vox. No por el Partido Popular.
No,
Partido
porque Popular, si no te preocuparía
no
Podemos
me preocupa.
También.
El Partido Popular, sí, el Vox sí me preocupa que gobierne en Andalucía.
Pues a lo mejor es una buena opción esa idea que lanza Rossi. Si al PSOE le preocupa a Vox, poderse abstener y dar y así no das el hueco, no lo tiene Vox.
Bueno, es que la actitud del Partido Popular también deja mucho que desear en muchos aspectos, porque precisamente las enmiendas que se habían presentado a los presupuestos de la Junta de Andalucía por parte del Partido Socialista y todas las iniciativas que se habían llevado para evitar precisamente que no se tuviera presupuesto, no fueron asumidas.
Mira, ninguna. Jamás habéis tenido intención de aprobar el presupuesto, eso no, Mari Carmen, por
eso
favor.
No es cierto. Jamás, Juan Espada jamás. Le ha lanzado muchas propuestas al Partido Popular para que no. evitar que no se tuviera presupuesto.
Tú sabes y además, perfectamente que no.
No,
que
claro
no
que
es
sí,
verdad.
No, eso sí es cierto.
En cualquier caso, a mí me llama la atención que os preocupe tanto Vox cuando estáis gobernando con la ultraizquierda
eso no
más
es cierto.
Radical
eso
de
no
Europa.
Es así. Eso no es así.
Y, no ha pasado
y aquí
nada,
en el ayuntamiento, hombre, a Unidas Podemos. ¿Y son tan radicales?
Bueno,
¿son peligrosos?
Ultras.
¿Son peligrosos?
Izquierda, mucho.
Hombre, por
mucho.
Favor.
La
por
prueba
favor,
la tienes en
favor.
Las políticas que está haciendo Pedro Sánchez, pero es que como
eso
Mónica
no
me
es
regañará.
Cierto,
bueno.
Eso no es cierto. Bueno, porque además, en estos momentos, y en el ayuntamiento, bueno. Está Unidas Podemos son bastante respetuosas. Es un partido político bastante respetuoso, democrático.
Y Vox. No, no, perdona, te equivocas.
Vox,
a mí no me gusta Vox.
Vox
yo
no
soy
un partido
de Vox
democrático
y
ni
jamás,
está...
No, perdona, Vox no me gusta. Jamás votaría Vox y yo no soy de Vox. Pero Vox es un partido democrático, disculpa, en eso te
no,
estás
no,
equivocando
pero
mucho.
Me refiero a su ideología. Son no, un partido xenófobo, antifeminista,
escúchame,
fascista.
Mira. Es que estás
racistas.
Dando por hecho,
hombre,
es que
gobernar con un partido de esas características es muy complicado.
Es que estás dando por hecho que
porque
el Partido Popular va a gobernar con Vox. Y en
de
la
hecho,
encuesta...
A...
No, no, no. Estamos bueno. hablando de Andalucía. Sí, la encuesta que salió ayer nos da mayoría, o sea, nos da más votos que a la izquierda junta. Es decir, que eso nos permitiría... Como dice Sonia, con una abstención del Partido Socialista, poder gobernar con pactos puntuales con todas las fuerzas políticas sin integrar a ningún otro partido en el gobierno. Y por eso es por lo que vamos a pelear, por tener mayoría suficiente para gobernar solos. Oh, lo que pasa es que a vosotros os interesa meter el miedo a
no,
la gente,
en absoluto.
Hombre,
no,
y decirle que nosotros vamos a gobernar con Vox, pero si lo estás
pero
diciendo
si
tú.
Pero si la encuesta sale
pero
ahí,
si lo estás diciendo
claro,
tú, no, perdona.
Si es que si el Partido Popular
dice,
necesita a Vox
no,
para gobernar,
de una
va a gobernar
chicas,
con
por
Vox.
Favor, Mari Carmen,
no, no,
por
disculpa,
favor.
La encuesta,
de una.
La encuesta, esa encuesta, los datos de esa encuesta arrojan que podríamos gobernar en solitario. No con Vox, en solitario.
Ha quedado claro. Claro. Ana Almansa, Susana, y tenemos a un invitado que a lo mejor nos puede aclarar muchas cosas de esas. Ana.
Pues que al final los ciudadanos, y ahora estoy hablando como absoluta ciudadana, nos aburre las peleas que no llevan a ningún lado y los de unos y de otros y el tú más, a veces me recuerda a quién la tiene más larga. Y que de verdad nos aburre eso. Está claro, por un lado, está claro que si un partido, el que sea, quiere negociar y quiere no formar gobierno con alguien, lo que tiene que hacer es negociarlo y hablarlo y buscar salidas. Y eso es, tenemos un déficit en España en este sentido. Hay que negociar con todos los partidos, aunque sean de ideologías diferentes. Eso por un lado, que me ha dado un poquito de... Me ha aburrido un poquito con el debate que acabamos de escuchar, con mucho respeto para todas mis compañeras. Y por otro, es el mismo Feijóo el que no se encuentra cómodo. Un hombre moderado, Feijóo no se encuentra cómodo con Vox. Y a ver lo que hace en la toma de posesión, si va o no va a la toma de posesión. No lo ha dejado claro hasta el momento, a la toma de posesión en Castilla León. Y él ha manifestado en múltiples ocasiones que no le gusta Vox y que no quiere pactar con Vox. Ahora, ante la situación que hay, está claro que Castilla León lo va a hacer, no sabemos si Andalucía lo va a hacer, pero insisto, es el propio líder del Partido Popular el que ha manifestado en múltiples ocasiones que no le gusta Vox. O sea, que creo que el debate está ya dicho y hecho, acaba de ser elegido, aclamado como líder del Partido Popular.
Susana.
Yo tengo una carta para los Reyes Magos. A ver. Vamos a ver, yo no voy a entrar en si Vox es un partido democrático o no. Yo me leí su programa electoral y se me cayeron los palos del sombrajo. Entonces, lo que sí me gustaría es que si hay políticos de un partido u otro, de los que consideramos más o menos de Estado, que no les gusta o Vox o Podemos,
ya me gustaría a mí que esos políticos pudieran tener autonomía y no tuviesen que cumplir la esta de partido, la, ¿cómo se llama? La disciplina de partido, y pudieran abstenerse. Porque si a ti no te gusta Vox, pues te abstienes, siendo del PSOE. Y si a ti no te gusta Podemos, pues te abstienes, siendo del PP. Y me gustaría que mis políticos tuviesen la madurez para poder pactar sobre las cuestiones reales y no sobre cuestiones de política abstracta, que es que a mí me molestan muchísimo. Yo quiero que se hable y que se establezcan proyectos que arreglen las playas, que reforesten los montes, que verdaderamente hagan propuestas claras sobre la política que de verdad necesitamos.
De hecho, bueno, tengo que decir que el Partido Socialista se abstuvo para que Rajoy fuese presidente de España. Es decir,
bueno, decía Sonia antes, Elías Bendodo ha dicho que se va después de las elecciones y es el gran negociador. Sí. Se lo quiero preguntar al parlamentario andaluz y coordinador general del PP de Málaga, es decir, al número 3 del PP de Málaga, que es igual que el número 3 del Partido Popular Nacional, que es Elías Bendodo, o sea, el tercero, José Ramón Carmona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres como el Elías Bendodo de Feijóo, pero el Elías Bendodo de aquí, de Elías Bendodo, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos muy contentos por lo que supone ahora mismo ese destacadísimo reconocimiento al Partido Popular de Málaga y a la figura de Elías. Está claro que eso nos satisface muchísimo y sobre comparaciones pues me entenderás que son comparaciones muy distintas. Sí, es cierto que formo parte del equipo de Juanma y de Elías. Me siento muy orgulloso y, bueno, pues poquito a poco vamos creciendo en también reconocimiento desde fuera y también dentro de nuestro partido.
Carmona, ¿qué va a pasar cuando Elías Bendodo deje el campo andaluz, la región andaluza? O sea, ese gran negociador que necesita Juanma Moreno, ¿quién va a sustituirlo?
Bueno, lo primero, hay que tener un grandísimo respeto por lo que supondrá unas elecciones que tocarán pues cuando las convoque el presidente, que para eso es su potestad, ¿no? Es la decisión que tendrá que tomar. Estamos en el año electoral, como habéis repetido en esta tertulia, y evidentemente pues serán cuando él lo decida. Vamos a esperar a que ocurra todo eso y a que Juanma Moreno pueda conseguir una amplia victoria que le permita gobernar. Eso será, sin duda, el primer paso para el resto de decisiones. Yo creo que paso a paso. Está claro que hoy en día Elías Bendodo ha asumido una responsabilidad muy importante y que el propio Juanma Moreno pues ha dicho que si siguiera Juanma en el gobierno, pues digamos que recompensaría esa figura de Elías de otra forma, ¿no? Dedicándose más al ámbito nacional. Pero nosotros tenemos claro que la presencia de Elías Bendodo en Málaga es permanente, también lo es de nuestro presidente de la Junta, que es malagueño, que tenemos la suerte de tener un presidente malagueño. Es que eso parece, en fin, que ya nos hemos acostumbrado, pero es que eso es importante para nuestra provincia y creo que también lo es que Elías sea coordinador general de Feijóo.
¿Por qué Bendodo va a seguir al frente del Partido Popular de Málaga? Al menos decía Carmen Casero, espera, de momento deja que tome asiento y ya veremos. Pero ¿no va a ser un poco complicado? El día a día del partido, ¿quién lo va a llevar? Patricia Navarro, la secretaria general, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos sabido hacer un equipo, también está Carmen Casero, que está ahí de tertuliana, hemos sabido conformar un equipo en el que hay muchas personas de distintos municipios, de toda la provincia, y que al final pues da respuesta, ¿no? Desde las instituciones y también desde lo orgánico.
Sí, pero siempre tiene que haber un líder, alguien que dice, venga, pues tomamos la decisión, vamos por aquí o por allí.
Sí, yo creo que al final, insisto, las decisiones están muy jerarquizadas. Nosotros somos un partido presidencialista, Elías es nuestro presidente, y ya veremos en el futuro. Lo que está claro es que el día a día pues lo completa, digamos, Patricia Navarro, no solamente haciendo una fantástica labor como delegada, sino como presidenta. Y bueno, el resto de su equipo, pues también intentamos multiplicarnos, como decía Elías. Es verdad que el reto es difícil, pero no me diréis que no es apasionante saber que ahora mismo tenemos la posibilidad de volver a revalidar un gobierno como es el gobierno del cambio en Andalucía y también aspirar a que cambie rápidamente nuestro país de la mano de Feijóo, que falta nos hace.
¿Se cerró ya ese informe que abrió Pablo Casado sobre la idoneidad o no de que Patricia Navarro, siendo delegada de la Junta de Andalucía, fuera también secretaria del Partido Popular?
Se cerró en su día, por lo menos así no lo manifestaron, y hoy en día pues ya no tiene ningún sentido porque está claro que los intereses son coincidentes y antes no lo eran tanto, así que no hay ningún problema.
Jota, buenas tardes, Sonia Crespo, me alegra saludarte. Sonia, se te ha escapado, se te ha escapado que tu amiga Patricia, y mía también, es una excelente presidenta. Yo pienso que sería una excelente presidenta porque es una maravillosa secretaria general y todos sabemos que el que es buen secretario general también lo fue Elías Bendodo, las cosas como son. Va a ser después un buen presidente, porque vamos, él... Pero que se te ha escapado, se te ha escapado, Jota.
Se me ha escapado, no. Sí, lo que digo es que nosotros estamos trabajando en el día a día. Es verdad que Patricia está haciendo una labor extraordinaria y tiene todo mi apoyo, como no podía ser de otra manera, porque formo parte de su equipo, soy su coordinador general, estoy todos los días hablando con ella, trabajando mano a mano por toda la provincia y creo que, insisto, nosotros tenemos un liderazgo claro que es Elías Bendodo, en Andalucía a Juanma y ahora a Feijó. Y ese es el liderazgo que tenemos, es que hemos votado los afiliados y en eso seguimos. Más allá de eso, bueno, pues ya veremos, ya tocará hablar de eso. Sinceramente, ahora mismo pues no estamos en esa situación. Sí es cierto que estamos multiplicando actividad porque tenemos que responder ante los grandes retos que se nos plantean por delante.
José Ramón Carmona, parlamentario andaluz y coordinador general del Partido Popular de Málaga. Gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias, de corazón.
Gracias. Carmen, te veo muy sonriente escuchando a tu compañero.
Pero tú no ves que Elías realmente Jota, no es el 2, Carmen, sinceramente. No porque no tú seas. Dos, para Sonia. Mí, Elías es el 2 y en cuanto esté en 100% dedicado a Madrid, Cuca Gamarra va a pasar a un... O sea, yo creo sinceramente que no es el 3 del Partido Popular, es el 2 del Partido Popular Nacional. Yo estoy convencida.
A mí me parece que Cuca Gamarra tiene su función y Elías la suya y además Cuca tiene una posición en el Congreso que necesitamos porque Feijóo no es parlamentario, entonces los debates con Pedro Sánchez son complicados, ¿sabes? Bueno, me estaba riendo por la pregunta de Sonia, porque dice, se te ha escapado, y él no
ha dicho presidenta.
No, ha dicho que efectivamente que nosotros somos un partido presidencialista y que no es el momento de hablar de eso.
No,
que
ha dicho que es una excelente delegada.
Ahora,
excelente
en dos minutos, se cuelga el audio del programa, os lo pasaré y os escucháis para ver si ha dicho presidenta insinuado o no.
Que si al final tuviera que ser Patricia, yo encantada, verás, pero es que no estamos en ese momento en absoluto, la verdad es que no. Y me ha dado risa tu pregunta, que dice, porque la gente no nos ve.
Que el realizador del programa, hasta que no os ve callada, no pone la música, aunque yo le esté dando, y que la ponga. Es que en este tiempo que nos queda, hemos dicho, la concejala socialista va a vivir la Semana Santa como cualquier malagueño, un poquito sí, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Sonia Crespo va a vivir la Semana Santa.
A tope, ¿cómo? Sobre todo Jueves Santo. Y yo quiero una copia de este cartelón tan chulo que tienes antes de entrar al estudio con todo... No, ese no, el de todos los tronos puesto
claro.
Que tiene
bueno,
ahí.
Espero que hasta mañana viernes puedes ir a calle Larios, hay una exposición, COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, el año pasado sacamos los tronos cuando nadie sacó los tronos, este año imágenes enormes que puedes ver. Yo te intento conseguir una copia.
Gracias.
De alguno. Carmen Casero, Semana Santa, ¿cómo la vives?
Intensa, tengo cosillas de trabajo y también intentaré disfrutar, claro que sí.
Susana.
Bueno, a mí me gusta mucho la Semana Santa, lo que no me gustan son las aglomeraciones, así que tengo ahí una especie de... esquizofrenia entre que me gusta pero no me gusta.
Bueno, a ver cómo lo haces. Y Ana Almansa, profesora, ¿cómo vas a vivir la Semana Santa? Sin clases, ¿no? La universidad, ¿no?
Sin clases, no soy cofrade, pero sí que me gusta la Semana Santa y espero que después de los años que no hemos podido disfrutarla, que este año a ver si la lluvia se comporta y deja que haya una Semana Santa normal. A ver.
Pues yo no te quiero decir nada, pero lunes y martes el pronóstico no pinta nada bien. A partir del martes, del miércoles sí, pero lunes y martes santo... En fin, tú llévate el paragüita por si acaso. Carmen Casero, Mari Carmen Sánchez, Susana García Bujalance, Sonia Crespo, Ana Almansa, gracias. ¿Escuchamos juntas las noticias de las dos?
Venga.
Venga, pues ahora Pilar García Muñiz nos cuenta todo lo que está pasando.